algunas organizaciones, ¿no?, donde los reclutas se les pide, exige que prueben carne humana.
Una idea de que la justicia, en realidad, la justicia más justa es la justicia aleatoria. Y es una idea un poco rara. Lo que le sale más barato a un político es decir, metamos más gente a la cárcel. Es como si en México la única solución que se nos hubiera ocurrido hasta ahora es meter a la cárcel a la gente.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al habla con Barkentin.
He estado llevando el conteo de los asesinatos durante los sexenios. En el gobierno de López Obrador ya es el más violento del siglo, con más de 139 mil asesinatos.
Se oyó una balacera muy fea, muy fea. Yo creo que era con metralletas ahí. Estaba yo sentado y todo mundo corrimos, nomás oímos taca, 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 taca.
Considero que la estrategia que hemos llevado a cabo es la adecuada para enfrentar el flagelo de la violencia.
La filosofía de abrazos no balazos del presidente López Obrador no se apoya en ningún estudio de los hechos económicos, políticos o sociales que son el espacio operativo de la violencia, la inseguridad o el crimen organizado, sino en una ideología religiosa orientada a unificar políticamente a los malos y el pueblo bueno. Es por esto que la retórica de la naturaleza y causas del crimen organizado y desorganizado no vino acompañada de una política de seguridad novedosa ni coherente. La idea, más bien, era que los malos podrían ser reintegrados al pueblo bueno por medio de una retórica del perdón y del reconocimiento, pronunciada desde la soberanía de la presidencia. Esto que les acabo de leer está en el libro de Claudio Lomnitz, Para una teología política del crimen organizado, que en estos días de enero del 2024 se va a presentar aquí en la Ciudad de México, en donde me encuentro yo. Y me pareció interesante conversar con Claudio, así que esta semana en Al Habla con Barkentin invité precisamente a Claudio Lomnitz.
Me llamo Claudio Lomnitz, soy un antropólogo, enseño y profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y aquí en México, miembro del Colegio Nacional, donde he estado dando unas conferencias desde hace un par de años sobre una antropología de las violencias que estamos experimentando en México.
Con Claudio he podido platicar en diferentes momentos sobre la violencia y las violencias en nuestro país. Y la insistencia de Claudio ha sido que no logramos entender las violencias y por lo tanto no logramos articular políticas coherentes para combatir esas violencias, políticas eficaces y eficientes para combatir esas violencias. Y justo 2024, año electoral aquí en nuestro país, aquí en México, me pareció importante poner sobre la mesa esto. Desde la perspectiva de alguien como Claudio, que lleva tantos años estudiando las violencias en México, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ellas? Y sobre todo, ¿qué es lo que se ha hecho mal? ¿Qué es lo que se ha articulado mal? ¿Y qué es lo que sí podríamos hacer? Por ejemplo, ¿qué discusión pública amplia deberíamos de tener sobre cómo ha cambiado la sociedad mexicana? ¿Cuáles han sido los rompimientos, los quiebres morales de las últimas décadas que nos tienen hoy donde estamos? ¿Y cómo las respuestas que han venido desde los gobiernos, de los colores que sean, no solamente no entienden esos rompimientos o quiebres morales, sino posiblemente formen parte de ellos? En fin, ¿cómo podemos mirar las violencias mexicanas desde otros ojos, para que por supuesto podamos pensar en que un día no las tengamos, en que un día esto ya no siga sucediendo? Así que para arrancar el año me senté con Claudio a conversar sobre este libro, sobre algunas ideas de lo que nos está sucediendo, y a mí, bueno, siempre me parecen provocadoras para también ampliar la mirada. Así que las dejo con esta conversación sobre una teología política tal cual del crimen organizado. ¿Suena provocador? Escuchemos.
Un tiroteo masivo en México deja a 7 muertos, incluyendo a un niño de 7 años. Ocurrió este sábado en un balneario ubicado en La Palma, Guanajuato. Un testigo declaró que alrededor de 20 sicarios irrumpieron en el centro con armas de alto calibre y comenzaron a disparar. Entre las víctimas se cuentan a 3 mujeres, 3 hombres y el menor.
Te busco justo, querido Claudio, para que hablemos de las violencias en plural, las violencias que estamos experimentando en México. Me gustaría arrancar, Claudio, con la pregunta tal vez más básica y que puede sonar ingenua. Cuando hablamos de la violencia y las violencias en México, según tú, Claudio, ¿qué estamos preguntando mal o qué no estamos poniendo sobre la mesa cuando estamos hablando de la violencia, de las violencias en México?
Creo que no hemos estado del todo dispuestos a ver que ha cambiado el uso de la violencia y además los sujetos que ejecutan la violencia en la organización de la economía y de las múltiples economías. Entonces, eso cuesta trabajo verlo, en parte porque es muy complejo, pero en parte porque sugiere que el problema no está exclusivamente en que haya una serie de personas malas que son violentas, sino que hay un elemento sistémico que todavía no entendemos muy bien.
Ese elemento sistémico, ¿cómo lo podríamos traducir? ¿Qué significa un elemento sistémico cuando hablamos de esto?
Las economías, por ejemplo, las economías informales antes quiero decir, antes de los 1990s, que es el cambio realmente en las violencias, va ocurriendo desde fines de los 1980s, 1990s, y de ahí empieza la historia en la que estamos ahora. Antes, aquello estaba regulado por el sistema político, incluido por la forma en que funcionaba la policía, que estaba regulada o controlada por el Estado mexicano, que tenía una verticalidad, era un Estado unipartidista, no era realmente un Estado democrático en sentido pleno de la palabra. Entonces, esa regulación política de la policía permitía que las policías operaran en una economía de extorsión, como la que hay ahora, que llamábamos antes mordidas, corrupción, etcétera, pero era la forma en que operaba, era lo que usaba la policía para regular la informalidad y también las economías ilícitas.
Es que tengo ves que, no tengo que hacer pruebas.
¿Qué quieres hacer? Tu multa son de 2,200 pesos. Te entrego tu tarjeta, me quedo mientras con la licencia y te hago de volada.
Sí, ponme la infracción.
¿Te hago la infracción de todo? ¿Ya ves cómo eres?
No traigo mucho, porque acabo de echar gas.
México siempre ha tenido una economía informal muy, muy grande, ¿no? La mitad de la economía, más de la mitad de la economía. Y cuando decimos economía informal, quiere decir que no todo está en regla, no todos los papeles están en regla, ¿no? Entonces, esa situación de no estar 100%, entre comillas, en regla, de una parte muy grande de la economía, requería de mecanismos de regulación. Y eso lo hacían las policías, sobre todo la policía preventiva, las policías municipales, etcétera. Eso se empezó a resquebrajar en los años 1980s y 90s por varias razones, tanto por el cambio político que se dio, la democratización, como por el cambio económico que metió a la quiebra grandes sectores de la economía y al mismo tiempo por el auge de la economía de las drogas que permitió que hubieran actores con mucho dinero y cierta capacidad de entrar al hueco, al vacío. Entonces ahí es donde empieza realmente la historia en la que estamos metidos. Ha implicado, por un lado, que hay nuevos mecanismos para regular, en primer lugar, las economías ilícitas y las informales, también algunas de las economías legales, lícitas, digamos, o formales. Y en segundo lugar, significa un cambio de Estado, es otro tipo de Estado. Entonces, yo he escrito mi libro anterior, que se llamaba El tejido social rasgado, que fue el primer año de conferencias del Colegio Nacional, se dedicó a explorar ese tema, es decir, cómo se caracteriza este Estado. Y yo lo caracterizo como un Estado que tiene mucha soberanía y poca capacidad administrativa, poca capacidad de regulación. Es decir, hay una centralización del poder en la figura del presidente y en sus adláteres, por ejemplo, en el ejército, las fuerzas armadas, y al mismo tiempo una pérdida de capacidad de regulación.
Y en ese sentido también me parece muy interesante el trabajo que haces, Claudio, que es muy minucioso y que es como una especie como de reconstrucción de las redes, digamos, criminales que tienen que ver también con las policías, con el Estado, con la ciudadanía, etcétera. Esta reconstrucción que haces por ahí, pero también van cambiando, digamos, estos actores criminales. Creo que a veces nos detenemos poco en ello, Claudio.
Totalmente. Nos detenemos poco en parte porque no le hemos metido suficiente esfuerzo de investigación, tal vez excepción hecha del periodismo, que es la disciplina que ha estado realmente cargando con la mayor parte de la chamba en este análisis, para todo el crédito y gloria del periodismo, pero sí ha faltado más sociología, más antropología, más historia, más, en fin, disciplinas sociales para complementar este hecho y para estudiarlo, ¿no? Pues sabemos que ha crecido enormemente el tamaño, entre comillas, de las economías criminales, ¿no? Recientemente hubo este trabajo, tuvo bastante reverberación sobre los números de gentes empleadas en el crimen organizado, un cálculo en que estuvo metido Alejandro Hoppe, y finalmente llegaron a una conclusión aproximada de algo realmente bastante grande, es decir, algo comparable a Pemex o a Oxxo, o en términos de números de empleados, ¿no? A FEMSA, digamos. Entonces, ha cambiado tanto la naturaleza de la criminalidad, la organización social de la criminalidad, como su escala, su tamaño, el tipo de chamba que hay que hacer, etcétera. Entonces, eso es algo a lo que tenemos que atenderlo, porque ninguna política de prevención puede hacerse si no entiende uno eso.
Hoy hay más o menos 175 mil personas que trabajan en un cártel en México. Es decir, si los pusiéramos todos juntos dentro del mismo paquete, los podríamos considerar como el quinto empleador más grande del país.
Y no solamente es esto que dices que es importante, no solamente es, digamos, el tamaño de esta economía, sino pensando incluso ya en el texto esto que escribes, cuando te metes, por ejemplo, a revisar casos, ¿no? Y entonces está fulano, que es un líder criminal, pero además de ser un líder criminal, es una especie de líder espiritual o cuasi religioso de un grupo, porque además, digamos, es una especie como de santero, y entonces empieza a haber una especie como de complicidades que tienen que ver también con quién mantiene el secreto, con asuntos de dignidad, con cómo están implicados diferentes actores. Y eso, Claudio, lo hace todavía más complejo. Explícanos un poco, para quienes nos escuchan ahora, la premisa de este texto tuyo, de estas conferencias tuyas, en donde lo que vemos ya no es solamente alguien que actúa en términos económicos, sino incluso casi en temas de cómo nos correligionamos en este país.
Hay que entender que esta economía requiere de una transgresión profunda de la moralidad tradicional. Es decir, si tú vas a salir a matar gente, si tú vas a salir en un cierto momento dado también a desmembrar personas, o a vivir de, qué sé yo, talar árboles de una comunidad, o distribuir una droga que se sabe que es realmente un veneno en una secundaria, cualquiera de esas cosas, requiere una transgresión de la moral, por así llamarla, tradicional. Entonces, el proceso de esta nueva economía significa también la formación de unas nuevas moralidades. Y eso es el tema de este libro, ¿no? Esas nuevas moralidades. La premisa del libro, que es una premisa antropológica, digamos, en cierto modo sencilla, ¿no? Y es que el crimen organizado tiene, por un lado, una serie de pulsiones hacia el secreto, ¿verdad? Hacia funcionar como sociedades secretas. Por eso no sabemos exactamente quiénes están, cuál es su organización interna, etc. Hay, digamos, una importancia muy grande del secreto porque son ilícitas. Pero por otro lado, hay una pulsión, por así decirlo, contraria, que es la pulsión a la reintegración social de los actores, a su reintegración frecuentemente, idealmente, en una situación mejor a la que tenían antes de entrar a esa economía. Entonces, llegar de vuelta a su pueblo en vez de ser, digamos, realmente muy, muy pobres y estar en una situación totalmente dependientes, trabajando, qué sé yo, ¿no?, como chalán en un mercado, como era el caso de Nazario Moreno, uno de los fundadores de la familia michoacana y de los Caballeros Templarios, y regresas a tu mismo pueblo, en su caso, rancho en su caso, en Michoacán, pero ya regresas como un ranchero, con una gran propiedad, camionetas, poder, etc.
Aquí este sujeto, conocido como el Chayo, tenía su palenque. Allá al fondo están las caballerizas. No sé si se logre ver.
Es esta dinámica entre la separación, el secreto, y la reinserción, la que está en la base de esta teología política que yo estoy explorando, es decir, de esta nueva moral que se va generando y estas nuevas formas de religiosidad, se podría decir, porque hay nuevos cultos y se van inventando y probando cosas, ¿no? Es un campo bastante inestable, van surgiendo y cayendo ideas, cultos y todo, pero que ese movimiento tiene de trasfondo algo en común.
Y esas, digamos, como nuevas moralidades y nuevos cultos, lo más obvio, si alguien nos escucha y dice, bueno, por ejemplo, lo que pasaba, el culto a la Santa Muerte, pero esto va más allá. Cuando hablas incluso de temas como el canibalismo, lo que importaba el canibalismo en otros momentos de nuestra historia, y luego cómo hoy se convierte también en una especie como de hacer más fuerte el secreto, de hacer más fuerte la complicidad, ¿no? Pero también el poder someter al otro, porque yo tengo la información que te puede poner a ti en peligro. Cuéntanos un poco de esto, incluso del concepto mismo de canibalismo en estos tiempos, Claudio.
Sí, yo opté en este libro por comenzar justamente con el tema del canibalismo porque, aunque es un fenómeno restringido en términos de no es que haya tanto, ha habido un reingreso del canibalismo y es como culturalmente un síntoma muy profundo. Es decir, no es un problema tanto estadístico como un problema de lo que significa en el terreno cultural. ¿Por qué? Porque el canibalismo es, se podría decir, como la piedra de toque de la moral judeocristiana. La prohibición al canibalismo y la prohibición al sacrificio humano está la piedra de toque de la fundación del judaísmo, es decir, el padre Abraham, digamos, va a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios se lo pide y Abraham muestra que está dispuesto a hacer ese sacrificio, pero Dios manda un ángel para detenerle el brazo y se prohíbe a partir de ahí el sacrificio humano y se permite, en cambio, esto es en los hebreos antiguos, el sacrificio animal, ¿no? Es decir, hay el famoso chivo expiatorio, la idea de que no vas a sacrificar a un humano, sino que vas a sacrificar un sustituto. Entonces, en el judaísmo está en la base misma de la religión, la fundación. En el cristianismo, que pues finalmente es un derivado del judaísmo, sucede lo mismo. Por un lado, se montan sobre el sacrificio de Abraham. Por otro lado, el sacrificio de Jesús es visto, el autosacrificio, digamos, de Jesús es visto como, entre comillas, un segundo pacto, es decir, un segundo momento en donde el Hijo de Dios se sacrifica a sí mismo para redimir a todos los demás. Entonces, la prohibición al sacrificio humano y el canibalismo, porque el canibalismo está ligado normalmente al sacrificio humano, es decir, el sacrificio no solo humano, sino el sacrificio, siempre se ha acostumbrado al sacrificio animal. Recordemos que los humanos somos animales. En el sacrificio animal se come también o se comparte con las deidades parte de la carne o de la sangre, etcétera, del animal sacrificado. Entonces, el libro empieza con el tema de canibalismo porque el hecho de que haya habido un resurgimiento en algún contexto de canibalismo en México tiene implicaciones de un rompimiento moral muy profundo, muy, muy profundo. La Santa Muerte también tiene muchas implicaciones y encantado de hablar un poco sobre eso, pero me parece que la cosa del canibalismo nos ayuda a ver la profundidad del corte moral. Y el libro comienza con los primeros tres capítulos, están dedicados al tema del canibalismo. Primero, un análisis muy detallado del primer caso, que fue muy al principio de esta historia, el famoso caso de los mal llamados narcos satánicos de fines de los años 1980.
Le habían arrancado lo que es la espina dorsal, desde la cadera hasta el cerebelo. Estas personas habían realizado actos satánicos con esos cuerpos, rituales o cosas de ese tipo. Entonces, pues eso nunca se había visto en Matamoros.
Que es el primer caso documentado de canibalismo y después los siguientes dos capítulos va viendo cómo se despoja el canibalismo mexicano actual del aparato, digamos, de santería con el que originó en ese caso. Y se va convirtiendo realmente en una práctica, por un lado, de iniciática para algunas organizaciones, ¿no? Donde los reclutas que van a ser sicarios, etcétera, se les pide o exige que prueben carne humana, que den un mordisco como una prueba de lealtad y de secrecía, o incluso como un instrumento de terror en la guerra entre las organizaciones, ¿no? Que es en lo que estamos ahora.
Los relajan, los bañan, les dan de tomar whisky. Y una vez relajados los matan. Y una vez ya muertos, bueno, la carne la cercenan y la ponen a cocción y la mezclan en tamales y la mezclan en pozole. Y que es lo mismo que les lleva a consumir a los que se están iniciando dentro del grupo.
Y decías, nos podemos detener también en la Santa Muerte. ¿Qué sería especial del tema de la Santa Muerte, Claudio?
Ángel de la Muerte.
El tema de la Santa Muerte es una cosa que yo ya había escrito un poco sobre eso desde mucho antes de este libro, en un libro que escribí hace ya casi 20 años, y que sea una idea de la muerte en México, que es la historia de la muerte desde el siglo XVI hasta cuando lo terminé de escribir, que fue el 2003, Y el epílogo de ese libro hablaba yo ya de lo curioso de la Santa Muerte, que en esa época estaba recién como entrando mucho en la prensa, todavía era relativamente nuevo. Lo curioso de la cosa de la Santa Muerte, desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista cultural, es que la muerte adquiere su soberanía. Es decir, la muerte como figura antes de este culto era siempre un mensajero. La muerte era un mensajero de Dios, una especie de versión mortecina de Cupido, ¿no? Es como Cupido, incluso muchas veces era representado en la época colonial, la muerte como un Cupido tirando flechas, un esqueleto tirando flechas, pero esas flechas, esos dardos mortales que tiraba la muerte, o con la guadaña, o en fin, el instrumento con el que fuera representada, era siempre siguiendo un comando que tenía que ver con la relación entre el individuo y Dios. Y lo interesante de la Santa Muerte es que esa relación con Dios se separa. Es decir, la muerte se convierte en un, lo que llamarían en inglés, un free agent, ¿no? Es decir, un agente que se manda a sí misma. Entonces, como se manda a sí misma la muerte, tú, digamos, si estás metido en el culto de la Santa Muerte, tú le haces ofrecimientos a ella a cambio de que ella, por ejemplo, te alargue un poco la vida o, en fin, lo que sea el trato. Esa separación de la muerte de Dios implica una, también un corte moral. Ya la muerte no está sometida a la moral de Dios. La muerte está sometida a un toma y daca, a una serie de intercambios de uno a uno entre sus fieles y ella. Y entonces, si tú le ofreces tal cosa, ella no va a estar juzgando si eres bueno o malo. Eso no le importa, porque esos son asuntos de Dios. Lo que le importa es, bueno, este es un, ¿no?, uno de los míos, me está dando algo, yo le voy a conceder a cambio un paro, como dicen, ¿no?
Estos cortes morales, estos rompimientos morales de los que has estado hablando, Claudio, y que obviamente también están acá en tu libro, después hablas de la teología de la bisagra, de las clases sociales y organización criminal, los espíritus de casta y la buena sociedad, las máscaras del soberano y el espíritu de la criminalidad. Es decir, estos rompimientos morales, estos cortes morales, no se dan únicamente en los grupos criminales. Es decir, hay rompimientos y hay cortes morales en la sociedad, en los grupos sociales. Y eso es lo que lo vuelve más complejo. ¿Lo estoy entendiendo bien?
Sí, exactamente. Eso es lo que lo hace muy complejo y lo que lo hace también muy importante entenderlo como fenómeno cultural. No se trata de una cosa que exclusivamente le está sucediendo a una pequeña minoría laboral, sino que está sucediendo ahí, pero al mismo tiempo se extiende de maneras que todavía no entendemos muy bien, pero sí sabemos que se extiende, y me parece que tiene implicaciones para lo social en general. Un ejemplo que exploro en el libro es el culto de San Judas Tadeo, que, como sabes, se ha vuelto increíblemente popular. Ese, a diferencia de la Santa Muerte, es un culto muy antiguo. Finalmente, San Judas Tadeo, pues, es un santo del santuario, es un apóstol. En Estados Unidos, por ejemplo, en Irlanda, en muchas partes, los policías católicos siempre tuvieron a San Judas Tadeo como su santo patrono, porque es el patrono de las causas imposibles o de las causas improbables. Pero ahí tienes un culto que es un culto antiguo, pero que se ha extendido enormemente, ¿no? Y se ha extendido enormemente, sí, entre actores de la economía ilícita, pero también en otros actores, ¿no? En muchos otros actores, al grado que, por ejemplo, hoy día en la Ciudad de México, para el Día de San Judas, pues el tamaño de la peregrinación es no tanto como la Virgen de Guadalupe, pero casi, ¿no? Es decir, está ya realmente, se ha vuelto un fenómeno de masas enorme. Lo interesante de San Judas Tadeo es que es lo que yo llamo un culto bisagra, es decir, por un lado tiene aceptación, es decir, es un culto, a diferencia de la Santa Muerte, que no es aceptado por la Iglesia. San Judas sí lo es parte de la Iglesia, pero al mismo tiempo ha fungido frecuentemente como santo patrono de grupos específicos. Por ejemplo, durante la guerra que hubo entre los Zetas y el Cártel del Golfo, cuando los Zetas se separaron del Cártel del Golfo y hubo esos años tan cruentos de matacera entre gente que antes había pertenecido al mismo grupo, los del Golfo tenían como santo patrono o a símbolo a San Judas Tadeo, y los Zetas tenían a la Santa Muerte como santa patrona, ¿no? En Sinaloa, el uso de San Judas Tadeo se ve en todos, digamos, los cementerios, panteones en que están enterrados los grandes señores del narco, de la economía ilícita, está lleno de San Judas Tadeo. Ahora en Badiraguato construyeron una mega estatua a San Judas Tadeo, no sé si la alcanzaste a ver, pero es una estatua pública, pero no sé qué tan alta es, porque desgraciadamente todavía no he ido, no conozco Badiraguato, todo lo he visto solo en fotos.
Y miren, les explico un poquito de la altura. El San Judas como tal mide 18 metros, pero lo que sería este Partenón, por llamarlo así, que sería la base, mide alrededor de 10 metros, entonces la altura total es de alrededor de 28 metros.
San Judas Tadeo es un ejemplo de un culto que llamo bisagra, porque sirve para articular la economía ilícita con la economía dominante. Eso es lo que yo llamaba al principio de nuestra conversación, la pulsión desde la economía ilícita a la reinserción social, que es muy importante. O sea, la gente no quiere quedarse toda la vida en una sociedad secreta en donde solo se están entendiendo entre ellos. Quieren eso más una reinserción social, como sucede en todas las películas clásicas de la mafia, ¿no? O sea, si recuerdas El Padrino o algo así, ¿verdad? Donde están generaciones tratando de hacer una reinserción a la sociedad dominante, ¿no? El Padrino que quiere que su hijo sea senador, el otro que quiere ser reconocido por el Papa. Ese proceso que es característico, digamos, de las mafias, ocurre también aquí, no es una peculiaridad mexicana. Y un culto como San Judas sí sirve para articular, mientras que un culto como Santa Muerte no.
Seguramente muchos que nos escuchan dicen, bueno, y Claudio y Gabriela, todo esto de lo que están hablando, ¿qué tiene que ver con la situación que vivimos ahora? ¿O por qué es importante para la situación que vivimos ahora? Estamos entrando al 2024. Y te regreso a esa pregunta, Claudio, tío, te la paso a ti. Es decir, ¿qué claves nos permite estas lecturas tuyas, que son fascinantes, ver los entramados y ver cómo esto no es un asunto causal ni lineal y que por lo tanto no se soluciona con atacar a uno o atacar al otro? Pero ¿qué claves de interpretación nos da para que tal vez miremos las violencias en México de otra manera, para así combatirlas? No estamos aquí ni tú ni yo aplaudiéndolas, simplemente es para así combatirlas.
A mí me parece que no hemos terminado como de asimilar la profundidad del cambio social y del político, del Estado, de la economía en la que vivimos. Y ese es un primer paso, me parece, para tomar medidas preventivas o medidas correctivas que tengan algún sentido. O sea, en el fondo ha sido bastante pobre la manera de contar lo que nos está pasando de parte de los actores de gobierno, este gobierno y los anteriores, que estaban en situación de hacer algo. En la época de Calderón, por ejemplo, la narrativa era cuando se declaró esta guerra contra el narco, que, entre paréntesis, no es el principio de este problema. O sea, hoy nos gusta decir todo como si todo hubiera empezado en 2006, pero no, la guerra contra el narco, que me parece una decisión muy mal tomada, pero era una reacción ante algo que ya estaba ahí. No es el invento del problema, es ya un parte de una historia que ya estaba bastante avanzada. Se nota, por ejemplo, entre paréntesis, en el hecho de que justamente, por ejemplo, esta guerra de Zetas y Golfo y Sinaloa por el control de las ciudades fronterizas en Tamaulipas y en Chihuahua, estaba ya a todo lo que daba en el 2005, es decir, antes de la declaración de guerra de Calderón. Pero la fórmula de Calderón es, estos son los criminales, son los malos mexicanos, vamos a echarles el ejército encima, todos los muertos que puede haber son porque eran todos, entre comillas, de los malos, y ya, ¿no? Pues eso se hizo durante algunos años, tuvo los éxitos y los fracasos que tuvo, porque cada una de estas fórmulas tiene sus éxitos y sus fracasos, ¿no? Pero desde luego no resolvió el problema. Entra Peña Nieto con la idea de que, bueno, pues vamos a tratar de quitarle un poco los focos, darle menos publicidad a esto, porque creemos que la violencia está siendo generada por la mucha publicidad que recibió de parte de los medios durante la época de Calderón. Entonces trata de bajarle un poco el volumen, algo que también hace, por cierto, López Obrador. Eso tampoco funciona. Y después López Obrador saca la idea, que tampoco me parece que esté sustentada en ningún estudio muy serio, de que todo el problema proviene de la pobreza. Es decir, el problema no es, la pobreza es una parte de lo que está pasando acá, pero no explica toda la dinámica. Hay que entender también los mercados en los que está metida la gente, las tecnologías sobre las que está montado todo esto. es la sociedad sobre la que está montada y el Estado sobre el que está montado. Entonces, los políticos no han querido, porque en el fondo les sale muy barato eso que se llama en el mundo, no en México, populismo punitivo. Es decir, lo que le sale más barato a un político es decir, metamos más gente a la cárcel o aumentemos las penas, tipifiquemos tal delito. Es como si en México la única solución que se nos hubiera ocurrido hasta ahora es meter a la cárcel a la gente, cosa que es muy curiosa porque todos sabemos lo que son las cárceles en México. Y todos sabemos que, en primer lugar, están controladas por el crimen organizado. Y en segundo, que si tú entras a la cárcel, la probabilidad de que salgas metido en el crimen organizado, si no lo estabas antes, es elevada. Entonces, la solución que tenemos para el problema pasa por reforzar la institución, una institución clave en la organización del crimen organizado, no de la justicia, ¿no? Entonces, todo esto te habla, me parece, de que necesitamos una discusión pública amplia de qué es lo que está pasando, de cómo ha cambiado la sociedad mexicana, porque ha cambiado profundamente la sociedad mexicana, cómo ha cambiado el Estado mexicano, cuál es la economía sobre la que está montada todo esto, y desde ahí empezar a tener políticas de prevención y también de justicia, porque la falta de justicia en este país, no sé cómo lo veas tú, pero yo la veo gravísima, es decir, una falta prácticamente total de justicia.
¡Ey, ey! ¡Ya baja tu arma! ¡Bajen su arma! ¡Ya no les apunten! ¡No les apunten! ¡No les apunten! ¡Ya! ¡Ya tranquilo! ¡Tranquilo, vato! ¡Ey! ¡El jale fue en buena ley! ¡El jale fue en buena ley! ¡Hay que ser honorables, caramba! ¡Ya tranquilos! ¡Hay que ser honorables! ¡Somos elementos del ejército mexicano!
Para cerrar, Claudio, te agradezco mucho esta conversación. ¿Hay algo que te haya sorprendido? Ahorita nos reíamos un poco tú y yo con la escultura de varios metros de San Judas Tadeo. Siempre hay cosas que nos siguen sorprendiendo y este país sorprende muchísimo, ¿no? Pero digamos, en este recorrido que hiciste para este libro también, ¿hay algo que de repente sí te queda un poquito ahí en el corazón y dices, híjole, aquí hay algo único que te mueve?
Creo que hay muchas cosas, es porque hay tantas historias en todo esto que ha estado pasando. Y son tantas que además nos vemos inundados por la noticia, y la noticia es como una cosa tras otra, es la de hoy, la de mañana, la de ayer, la de anteayer, y entonces ese exceso de violencias nos dificulta un poco ver la forma de lo que nos está pasando, los aspectos más estructurales de lo que está pasando. Pero en esas historias hay mucho de sorprendente, incluido, por ejemplo, el grado de creatividad en la formación de estas nuevas culturas relacionadas con las culturas ilícitas. Hay una, digamos, un nivel de construcción de cultura popular ante lo que estamos viendo muy, muy potente, ¿no? Se nota, por ejemplo, en temas como el narcocorrido, o se nota, por ejemplo, en temas como las múltiples iniciativas desde diferentes partes de esa economía ilícita para inventar maneras de estar dentro de esas actividades. Entonces, por un lado, eso es muy sorprendente. La forma de articulación con la parte, digamos, aceptable del Estado también me parece muy notable. Por ejemplo, nos reíamos ahora de lo del San Judas Tadeo en Badiraguato, pero también hay un San Judas Tadeo no igual de grande que el de Badiraguato, pero más o menos de mi tamaño, en la puerta trasera del Palacio Nacional, en la entrada que da a la zona de atención a los ciudadanos desde la presidencia. Entonces alguien puso ahí un San Judas Tadeo, es decir, el santo de las causas imposibles o de las causas improbables, está mediando entre el acceso al presidente de la clase popular. Eso es muy llamativo, ¿no?
Igual lo que tenemos que hacer todos ya es hacernos de un San Judas Tadeo, mi querido Claudio, porque
la verdad que sí. Eso habla, creo, también de la idea de que la justicia tiene algo que ver con alcanzar a tocar una figura soberana, llámese presidente o llámese gran capo del crimen organizado. Y esa capacidad de llegar y tocar personalmente a la persona que es percibida como alguien que tiene soberanía, como la Santa Muerte tiene soberanía, eso incluye como una especie de idea de suerte, como de lotería. Creo que es una sociedad que tiene en este momento una idea de que la justicia, en realidad, la justicia más justa es la justicia aleatoria. Y es una idea un poco rara.
Sangre, sudor y lágrimas salpicarán su despecho. Aquí tienes dos guerreros más luchando por sus derechos, nunca satisfechos con tanta injusticia de un poder que no camina derecho.
Durante muchos años estuve regalando el libro de Claudio Lomnitz, El tejido social rasgado, a la menor provocación, precisamente porque cuando yo lo leí me permitió mirar las dinámicas sociales de una manera menos lineal y menos causal, tal vez menos obvia, y por lo mismo me obligaba también a hacerme otro tipo de preguntas. Y ahora quiero hacer lo mismo con Para una teología política del crimen organizado. Me quedo con esto que decía Claudio al final, esta idea de que la justicia más justa es aleatoria en nuestro país. Es un tema de suerte, de lotería. Y eso hace precisamente que seamos un país tan injusto, o donde la justicia es solo eso, es aleatorio. Y me quedo también con lo complejas que son las violencias en México y lo mal que han sido abordadas porque se les mira desde una lectura muy simple o desde una lectura muy llana o desde una lectura muy inmediata para poder tener resultados inmediatos que se vean, aunque estos no sucedan, pero insisto, se le ve desde ahí y no desde la complejidad que significan estos profundísimos cambios sociales que hemos vivido en las últimas décadas. Escuchando a Claudio y leyéndolo y muchas otras conversaciones que hemos tenido aquí en Al Habla con Barkentin, pareciera que la solución, por ejemplo, a ya no tener violencias en México o ya no tener estas violencias en México, pues pareciera muy lejana. Y no sé qué tan lejana sea o qué tan aprehensible sea, pero yo creo que deberíamos empezar a hacernos otras preguntas. Deberíamos exigir que por lo menos se entienda esta complejidad para no caer otra vez en soluciones casi de pensamiento mágico. Si se hace A, va a suceder B. El problema es que si se hace A, en nuestro país sucede B, C, D, E, F, G y A otra vez. Gracias, querido Claudio, por esta conversación. Gracias por tus textos siempre. Y yo vuelvo a recomendar este, del que hablamos el día de hoy, el de la teología política del crimen organizado. Ya lo decía yo desde el año pasado, pero lo reitero, en este año electoral toca que hagamos otras preguntas a quienes nos quieren gobernar. Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿qué proponen? Porque lo que se ha hecho hasta hoy no ha funcionado. Aunque haya habido pequeños triunfos, haya habido muchas derrotas, pero lo cierto es que no ha funcionado. ¿Será que no estamos haciendo las preguntas correctas? Ahí lo dejo sobre la mesa. Y gracias nuevamente a todos ustedes que me acompañan aquí semana con semana en Al Habla con Barkentin. A partir de esto último que me decía Claudio, hablando de la justicia, esta idea aleatoria, y hablando de lo que el papel de la reforma al Poder Judicial va a tener en el debate electoral este año, vamos a arrancar muy pronto un serial sobre qué es la justicia y cómo la entendemos. Así que échenme preguntas y comentarios. Ahí estoy en todas las redes sociales como Barkentin. Y nuevamente gracias por estar acá esta semanita. Y ya saben, el próximo martes, aquí nos volvemos a escuchar. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección General, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El País.